En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Desafortunadamente no nos acompaña mi colega y amigo, el profesor Sanjar Lagos, a quien mandaba un saludo, nuestros mejores deseos, y para la edición de esta tarde, en que tenemos todavía cine chileno, conversaremos con Montserrat Fraile. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, nuevamente estoy acá comentando.
Bueno, con ella hablaremos sobre cine costumbrista atípico chileno, comentando la película Calzones Rotos, dirigida por Arnaldo Balsecchi. El subtítulo de esta película es Secretos de Familia, estrenada, paradójicamente, en Argentina, no en Chile, el 21 de junio de 2018, dirigida, como hemos dicho, por Arnaldo Balsecchi, con guión basado en el libro de Jaime Hagel Echenique, también llamado eso, Calzones Rotos, producida por Franco Balsecchi, una coproducción chileno-argentina, con decorados de Agostina de Francesco, vestuarios de Peta Acevedo, y entre los intérpretes encabezan un magnífico elenco: Alessandra Gersoni, Pablo Suar, Iván Álvarez de Araya, Ani Fink, Bárbara Ruiz Tagle, Berta Ureta, Marcela Medel, Nicolás Saavedra, Gloria Mischmayer, Jorge Delia, Catalina Guerra y Julio Jung. Argumento: Colchagua, Chile, otoño de 1959. Matilde es una viuda mayor que vive con tres hijas solteras y una también adoptada. Como cree que va a fallecer, manda llamar a sus dos nietos, uno de ellos casado con una mujer norteamericana, Kim. Por otro lado, Matilde le confiesa al cura que hace unos 30, 40 años ella asesinó a su marido, que le era infiel, le había causado una enfermedad. Y le indica igualmente que lo sepultó en un arcón en un almacén de la casa. El cura Felipe y Canales, el jefe de la policía rural, creen que el cadáver no debe quedar insepulto. Piensan que deben ser discretos y no revelar el crimen. Y por otra parte, el reencuentro de la familia de Matilde sacará a luz más secretos familiares de sus hijas y de todos los allí reunidos. Bueno, Montserrat, hacía tiempo que queríamos comentar esta película que nos gustó mucho cuando la vimos en el cine, que tuvimos la suerte de verla en el cine.
Que estuvo muy poco tiempo y es triste que esto tenga que ser una coproducción con Argentina y que nosotros no podamos sacar una película de este tipo de cine costumbrista, una comedia, nosotros mismos. Pero bueno, lo que pasa es que el 2018 estuve súper enferma, estuve prácticamente todo el año en cama, y cuando me levanté, lo primero que hice fue ir a ver al cine muchas películas, y entre ellas encontramos esta, una tarde que no me acuerdo si fue La Guerra de las Galaxias o algo así.
Sí, habíamos visto el tráiler
antes. Sí, nos llamó mucho la atención. Sí, antes de que viéramos el cartel, ¿sí? Y nos llamó mucho la atención el tema, esto del muerto enterrado en una casa antigua, y decidimos que cuando saliera la iríamos a ver. Y cuando la estrenaron fuimos al tiro, porque no duró nada en cartelera.
Un par de semanas en casa.
Sí, muy poco, y se habló muy poco de ella también. Y es súper injusto porque en realidad es una película que vale mucho la pena verla.
Claro, de pasada sí, porque se estrenaba también en Chile, que se produjo, y porque, bueno, del director que había hecho la chica de Kerry, Franco Balsecchi, que en su momento marcó por hacer de un mito urbano, pero que también, por desgracia, una película a recuperar. Sí. Y bueno, una película ambientada en el campo chileno, algo a destacar entre los años 20 y 30 y los 50, por otro lado, teniendo en cuenta que el cine chileno casi siempre o se ambienta en mundo urbano, o si lo hace en el campo, son miradas más bien de gente de ciudad. De campo.
No, que no conocen como el ambiente, en realidad. Se nota que es una mirada desde una persona que se crió en una ciudad muy distinta a lo que es el campo actual y el campo antiguo también, que es lo que aborda esta película. Y lo interesante que tiene es que se cuenta con flashback, que es normal también, porque normalmente las películas chilenas son como lineales.
Sí.
Y acá se mezcla, en el fondo también es como muy interesante porque hay una mezcla de novela policial, que es muy, muy, muy divertida esa parte, comedia costumbrista, está enfocada principalmente en las mujeres, por eso es que la novela original se llama Revancha de Mujer. Yo creo que esta película está como en la senda de El Desquite, que también es una gran película, Están los recuerdos de la época y tiene algo que generalmente no se da, que es un tocaísmo mágico.
Sí, eso por ejemplo en algunas escenas que ya vamos a ir comentando, ¿no? Pero por ejemplo, este título, Calzones Rotos, que uno podría pensar como el agua para chocolate de Laura Esquivel, ¿no? Sí. O pensar en resonancias proustianas, ¿no? De la Magdalena de Marcel Proust, en busca del tiempo perdido que le recordaba ese pasado. Pero aquí está presente la comida, pero no tanto como uno desearía.
Un poquito decepcionante en ese sentido, porque yo pensaba que íbamos a ver más el campo, la cocina de campo, haciendo los dulces típicos chilenos, la comida típica como en... Ay, como agua para chocolate. Se ve, pero no es tanto, más que nada, encuentro que el nombre tiene que ver con lo femenino.
Sí.
Con las mujeres que cocinan, con las mujeres que son esposas e hijas, que son queridas, que son prostitutas, están en medio de estos entuertos familiares, secretos, aborda las enfermedades venéreas, por ejemplo.
Claro, el ultraje que viven algunas de estas mujeres, lo que evoca también estos
calzones el machismo rotos. Y el abuso de poder, por ejemplo, que se ve bastante en la novela, pero también esta parte de la mujer que conserva las tradiciones, y que al mismo tiempo, aunque esté en una casa, al servicio de un hombre, entre comillas, tiene su propio poder.
Sí.
El poder de esa camilla, como dices tú.
Exactamente, sí, de las señoras de casa, de las marujas, aunque ahí no es tampoco el arquetipo de
es que maruja. No es marujismo de España,
no,
es el marujismo chileno.
Eso, y bueno, yo creo que es fundamental también destacar aquí las interpretaciones, que sin eso la película no sería lo mismo, ¿no?
Sí, lo interesante es que la actriz Gloria Muchmayer, que es la mayor, Matilde Mayor, su hija Catalina Guerra hace de Matilde joven, y encuentro que es una simbiosis perfecta.
Sí.
Y también las actuaciones de las hermanas, de la familia, de la gringa esta que hay.
Sí, Kim.
Y del tío Heriberto, y principalmente lo del del policía con el cura, es que de verdad.
Esos dos personajes.
¡Qué manera de reírme en el cine!
Sí, dan un toque cómico magnífico. Bueno, Julio Jung, que
es un gran actor. Es un gran actor, está gordito, sí, pero.
Sí, con su bigote así poblado y de un hombre así, claro. El típico jefe de policía que. Primero, en los años 20, 30, tiene que ver los entuertos cotidianos,
sí,
¿no?
Sí, es que también son parte de, en un pueblo pequeño como el que supuestamente vive en ella, bueno, no es un pueblo, ellos viven en una casa afuera, pero el pueblo típico donde tendrían que recurrir, también el jefe de policía y el cura son personajes que son casi parte de la familia.
Exacto.
Conocen los entuertos, conocen los secretos de todo esto, y ellos actúan en esa visión.
Claro, la dueña del burdel también lo conoce
también,
a él, porque él va los miércoles, ¿no? Decía.
¡Ay, sí! ¡Qué buena esa escena!
Claro, luego está, por ejemplo, el lugar teniente que se ve así como más de nueva, que decía, usted no conoce a la Marjorie, ¿no? Pues eso que se perdió porque ya se fue, ¿no?
Era la prostituta.
Era esta chica que aparece y de la que vamos a hablar.
Y aquí también vemos cómo se llega a esa prostituta, cómo son las casas en esa época, una reconstrucción como... muy interesante en torno a esta casa de campo.
Sí, exactamente. Bueno, hay cosas que se nos cuentan, hay cosas que no se nos cuentan. La película, al principio, uno tiene que estar atento, porque con esos flashbacks, de repente se retrocede a los 30, 40 años antes, y hay sobre todo dos líneas, lo que serían los secretos
de la familia,
los secretos de la madre y los secretos de las hermanas, ¿no? Que ahí hay dos secretos y que corresponden a esos dos cadáveres que están metidos en el arcón de ese cobertizo, ¿no? Que seguro que en todo que haya estado en una casa rural sabe esto de que cuidado, los niños no vayan al cobertizo, que se les caiga algo o que descubran tal
porque,
cosa.
Porque los cadáveres no coinciden, hay secretos que no se saben, la madre ni la hija, entonces... Y es muy interesante porque te muestran el lugar y te da como nervios porque ves que es una parte antigua de una casa, uno no sabe qué es lo que hay adentro, nadie puede entrar, nadie ha podido entrar ahí por mucho tiempo.
Sí.
Y no, esa parte, así es como empieza, como te pincha para que tú entres en la historia. Hay mucha gente que se quejó porque tenía estas dos líneas de tiempo, que nos confundimos, que no cachamos qué pasó, lo mismo que pasó con esta película, con esta serie de Dark.
Bueno,
pero ahí la gente hizo un esfuerzo porque estaba más de moda, pero con con The Witcher, también es que ¿por qué hay línea alternativa que no me fijé?
Sí.
No es tan difícil darse cuenta.
No, uno se da cuenta, y de hecho yo la segunda vez que la vi, ahora más reciente la repasé, me di cuenta de que ahí se ve muy bien, ¿no? Que quizá la primera vez puede costar algo más, pero un segundo visionado uno enseguida lo entiende.
Es que como lectores, como espectadores de cine, son muy flojos los chilenos, en general, todos. Siempre queremos que nos cuenten las cosas, pan, vino,
más caído.
Más caído, sí, es verdad.
Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa musical. La película en realidad no indica los créditos música original. Hay algunas piezas musicales que sirven así como, yo creo que se compusieron ad hoc y que sirven de respaldo, pero no muy destacadas. Y hay varias canciones en su banda sonora, ¿no? Hay, por ejemplo, un cover de Will You Still Love Me Tomorrow, de Carole King y Gerald Goffin, que en un momento cantan las mujeres, se escucha la guitarra y al piano. Y bueno, también Espérame en el Cielo, la versión de Mina, que aparece al final de la película, así como, bueno, están...
Espérame en el cielo, otra... corazón.
Exactamente. Y hay dos canciones que son las que vamos a poner, que es una, You've Got the Magic Touch, de Buckram, la interpretación de los Platters, que es esa muy cincuentera, ay, sesentera, le da muy, muy buen tono a este comienzo de la película.
You've got the magic touch. Ooh. It makes me glow so much. Ooh. It casts a spell. It rings a bell. The magic touch. Oh, when I feel your charm. It's like a four alarm. You make me thrill so much. You've got the magic touch. Here I go. Much. And then I felt your touch. Ooh. And now I've learned I can return the magic touch. Here I go. I didn't know too much. Ooh. And then I felt your touch. Ooh. And now I've learned I can return the magic touch.
Do, 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 do.
Seguimos en rodaje conversando con Montserrat sobre cine costumbrista chileno atípico, comentando la película Calzones Rotos de Arnaldo Valsecchi.
Muy a gusto comentando.
Exactamente. Bueno, es que es una película que tiene muchos puntos fuertes, ya hemos dicho. También los dos textos es un desafío para la ambientación, ¿no? Del vestuario y lo decorado, y también está muy bien hecho en la película.
Aunque use la misma casa. Sí. Es un desafío poder ver el paso del tiempo. Y me parece que está súper bien logrado. Yo creo que lo que es interesante es la ambientación de la casa, que es como otro personaje más. Esta película es una novela coral. Sí. Realmente la historia se cuenta de una forma coral y esta casa es un personaje más.
Sí.
Porque la casa con los corredores antiguos, sí. Por ejemplo, donde iban al baño, que era una caseta de madera, en ese tiempo todavía, exacto, no habían puesto los baños normales, que nosotros estamos acostumbrados. Sí. El patio.
Es muy ingenioso, por ejemplo, que en el patio y los corredores, cuando son los años 50, finales de 50, 59, se enfoca el suelo y uno ve las baldosas, sí, desconchadas.
Cómo va cambiando el aspecto. Y eso, claro, es muy difícil de hacer.
Los modelos de auto, sí, o la ropa, sobre la ropa todo ahí, también. Es lo que sirve mucho para distinguir.
Y yo he conocido este tipo de casa y está muy bien conservada. Muy, muy bien conservada, y creo que es un personaje más de la novela.
Sí.
Perdón, de la película, pero me creo que de la novela también.
Claro, porque ahí además está, como decíamos, la habitación de los secretos, pero también se va viendo por ejemplo, esta idea de Matilde que está en su pieza, sí, y allí solamente entra la gente que ella quiere. Sí,
la,
¿no?,
típica señora mayor que está, entre comillas, postrada, aunque en realidad yo creo que no está postrada, sino que ella ya está chata del mundo y está ahí porque se le viene en gana y fuma cuando se le viene en gana y está acompañada por alguien más también, que es interesante, con quién la acompaña normalmente, la viene a visitar, claro, entre comillas, que este personaje, el tío.
El tío Heriberto, ¿no?
Que se aparece también en otras partes de la casa.
Exactamente.
Tiene ese, ese compuesto del campo chileno, de las creencias y las supersticiones del campo chileno, que muy, muy pocas veces se muestra de una manera justa. Que no sea solamente como, no saben nada, estos campesinos. Está muy, muy, es muy interesante cómo se trata.
Claro, también ahí está el personaje de Kim, que es la, sí, la esposa de Toño, que es uno de los nietos, y que le da esa mirada de alguien de fuera, ¿no?
Como una gringa.
Exactamente, la gringa, pero una gringa también que se ve así antes de los 60, pero ya con algunos toques de los 60, ¿no? Como que es perceptiva a esto de fantasma, sí, ya sabe que algo ha pasado ahí. Y bueno, ahí están las hermanas que tienen su propia historia.
Sí, detrás, y la nieta.
Exactamente.
Porque están las hermanas y otra niña que ha sido adoptada, sí, como la cuarta hija, pero que en realidad también es como nieta, sí, porque es más joven. Uh-huh. Y se ve que ella está estudiando, que es una mujer moderna de los 60,
es una jueza
que me parece como muy interesante. Tenemos a estas hermanas que se crean como señoritas, se ve la, sí, escena cuando son jóvenes, salen a pasear y son visitadas, y después se ve el cambio generacional con, sí, esta hija nieta, que es una jueza muy severa e interesante, que también tiene rasgos muy parecidos a los de su abuela, sí, carácter fuerte, etcétera.
Y bueno, ahí está.
Ella también es otro secreto.
Claro, y por otro lado está Juanito, que es Nicolás Saavedra.
Sí.
Ese personaje, así como buen corazón,
cabrón,
como
bueno,
tipo, pero que un poco es el que no ha hecho muchas cosas en la familia con respecto a Toño, que es el que, sí, se presenta así como,
sí,
el hombre respetable.
Tan bacán, pero al final tampoco es tan respetable.
Exactamente. Así que, claro, se van construyendo ya con estos diversos elementos de esta trama, donde hay algún elemento típico de cine chileno, pero está bien llevado. Por ejemplo, el tema del sexo, sí, las escenas de sexo
también son
breves, no se muestra nada explícito.
No se sobremuestran ni sobreusan como normalmente pasa.
Exactamente. Y bueno,
están hechas con recato, más que nada para mostrarte el abuso de poder del marido de Matilde con respecto a esta chica que se ha metido a de prostituta en una casa, que, claro, es muy, muy bonita.
La misma historia de,
sí,
de este
y también
hombre
es importante por las enfermedades venéreas que se ven cómo asolan este burdel y también cómo se cobran la salud de Matilde, que es cuando, sí, ella descubre que su marido la engaña, no con cualquier persona, sino una, o sea, ella sabe que le engaña, pero una cosa es que te engañe y la otra es que te pega una enfermedad venérea.
Y bueno, la vergüenza que en la época, sí, suponía.
Cuando va al doctor, y se siente avergonzada, pero también se ve cómo se curaba en los burdeles. Había una chica mapuche.
Sí, que es interesante.
También súper
interesante. Lástima que tenga tan poco.
Sí, sí, es que hay mucho que sacar, que ella la cura con hierbas naturales. Pero al final el problema es que no la cura, y bueno, se desata la tragedia, porque, claro, es una tragedia.
Es una tragedia donde ahí vemos también la parte humana de este esposo de Matilde, sí, pero también un hombre exactamente desengañado, pero que toma un camino terrible.
Sí, terrible.
Y el hecho de que el tío Heriberto no era tan santo como
no,
parecía.
Pues se supone que el Matilde le gustaba, pero él era muy mujeriego, como abiertamente mujeriego, porque una cosa es que te cases y tengas minas o queridas, como, sí, este hombre, y el otro es ser abiertamente mujeriego. Así. Entonces Matilde le gustaba, pero era muy mujeriego, pero siempre le tincó.
Sí.
Y lo interesante es que él, esta niña, que es la chica que se convierte en prostituta, él es el primero que estrena, como, sí, la estrena, como se decía,
Marjorie. Que es extraño, porque Marjorie, sabemos que el tío Heriberto la encuentra ahí en el campo, estaba leyendo una revista.
Estas fotonovelas que seguramente mucha gente no las conocen, pero que eran como las novelas mexicano-venezolanas que dan en la televisión, sí, en formato revista con actores,
claro,
que hacían como poses.
Sí,
y también eran cómics, habían cómics de esto, pero ella, ¿sí?, estaba viendo una fotonovela y que también venían en estas revistas como de farándula de los 60,
sí,
y ahí encuentra el nombre Marjorie.
Exacto, y se lo pone como después como apodo, ¿no?
Entonces el tío la como que la estrena y después la lleva a este burdel donde también el, ¿cómo se llama?, de policía.
Claro,
la Canales conoció a la Marjorie-cita, pero el cabro joven no, se claro, lo perdió.
Y luego la señora del burdel.
Un comentario machista.
Claro, y uno, la señora del burdel se ve como ella quiere tener su poder sobre las niñas, cuando el esposo de Matilde, él la quiere retirar y no quiere que
ponerle esté con casita. Otro.
Pero ella, como esto, reacciona la dueña del burdel y dice, no, aquí no me va a decir este hombre lo que tengo que hacer con ella.
Exacto, y ahí
también
vemos
lo terrible de esos juegos, sí, de poder.
De poder locales. Que las mujeres también dañamos a otras mujeres. Y en este contexto y en otros contextos. Entonces es interesante cómo el machismo se va en todas las grietas de la sociedad mezclando.
Sí.
Tanto de mujeres a mujeres, de hombres a mujeres, etc.
Bueno, vamos a nuestra segunda pausa musical y yo creo que era inexcusable el tomar una canción popular como es La Batelera, de Isidro Hernández, que es una versión, en este caso, de Felipe Cadenazo y Antonio Favero, que se escucha en las voces de Beatriz Hagel, Paola Lertora, perdón, y Vanessa Monteiro, ¿no? Es una canción que se escucha en las escenas de burdel y que se escucha también en los títulos finales de crédito de esta película, Calzones Rotos, de Arnaldo Barceli. Seguimos en rodaje conversando con Montserrat Fraile sobre cine tradicional chileno, pero atípico, con la película Calzones Rotos, de Arnaldo Valsecchi. Bueno, tenemos que recomendarla por muchas razones, empezando porque, aunque se fuera rápido de la cartelera de cine, pero pueden ustedes volver a verla en internet y en el portal de, me parece que es en Cine Chile.
Exactamente, pero lamentablemente sí, dice cine mexicano, porque parece que este tipo de cine no se asocia a los chilenos, y yo entiendo por qué, pero en realidad como que en Chile nos quedamos en la luna, en el espejo, nunca salimos de ahí, somos repetitivos y decadentes una y otra vez. Es verdad que son temas importantes y son temas que han pervivido o perdurado porque significan algo para nuestro país o nuestro pueblo, pero también podríamos hacer otras cosas.
Sí,
no, un cine costumbrista de este tipo sería muy, si lo hemos hecho en novelas, en telenovelas, ¿por qué no podemos hacer más de este tipo en cine?
Claro.
O sea, un cine costumbrista no significa hacer servir al poder, como la gente piensa, sino rescatar tradiciones chilenas. Yo me imagino películas como de, ¿cómo se llama?, de Miyazaki, sobre el caleuche, por ejemplo, del estilo del libro de Kell, sobre nuestra cultura originaria. Hay muchas cosas que podríamos, el campo es una fuente inagotable para hacer un con forma respetuosa y abarcando muchos temas.
Sí, no nos metemos con Cayosi, sino con los malos imitadores.
Sí, pero es que igual...
con estas miradas urbanas que no entienden lo rural, o con esa insistencia en lo decadente,
sí,
que no tiene que estar con lo pobre, una cosa es la pobreza y otra cosa es la decadencia.
Exactamente.
Y claro, nos guste o no nos guste, el público general que va a una película, pues mal se va a motivar si siempre le ofrecemos esa misma escena.
Aunque a la gente le gusta, pero...
O eso se dice, pero ¿por qué tienen éxito las teleseries turcas o se ve mucho cine comercial estadounidense?
Exacto. Pero, por ejemplo, hicimos algo como Pampa Ilusión en el cine. Podríamos tomar alguna película de novela de Alberto Vélez Gama. Por ejemplo, El Loco Estero. Sí. Es una novela excepcional como para ser Chile costumbrista y al mismo tiempo con matices políticos, por ejemplo.
Sí, críticos, sociales.
Sí, tiene un montón. Es una novela menos conocida de Alberto Vélez Gama, pero yo la recomiendo un montón. Es buenísima, tiene personajes femeninos fuertes, tiene las chispezas chilenas,
sí.
Tiene el largo problema político entre conservadores y pipiolos, etc.
Bueno, nos quedamos recomendando de nuevo Calzones Rotos. Esperamos que Arnaldo Balsecchi haga próximamente alguna película de ese estilo. Y con esto, bueno, cerramos el mes de septiembre del cine chileno, pero seguiremos con más cine variado en los próximos meses.
Yo quiero volver tal vez a comentar posiblemente Tengo Miedo Torero o El Príncipe con Alfredo Castro, porque es un actor espectacular para mí, el mejor actor chileno, y tengo muchas ganas de comentar algo de él.
Ya cuando se pase un poco el hype,
es que me carga, yo no veo nunca una película cuando tiene un hype alto, porque me estresa.
Le daremos exactamente ese comentario como corresponde. Así que nos despedimos, les remitimos al portal de radiodec.cl, en los podcasts, donde nos pueden escuchar en rodaje, y desde Radio Universidad de Concepción despedimos esta 354ª edición de En Rodaje, un programa de cine. Será hasta un próximo episodio. Hasta entonces, tengan muy feliz semana.
En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.